Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del país, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 19 de diciembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Migración. Bruselas estudia el coste financiero de abrir campos de deportación fuera de la Unión Europea. Economía. Medimos bien la desigualdad, la brecha de ingresos se reduce, pero el malestar permanece. Y bienestar. ¿Por qué hay parejas separadas que, a pesar de todo, siguen viviendo juntas, más allá de los motivos económicos? Comenzamos con Bruselas estudia el costo financiero de abrir campos de deportación fuera de la Unión Europea. La Comisión avanza en el proyecto de los campos de expulsión de solicitantes de asilo, a pesar de los varapalos judiciales que ha recibido el modelo Albania en el que insiste Meloni. Los reveses judiciales al modelo de campos de deportación de Italia en Albania, la receta fallida para frenar la inmigración de la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni, no han disuadido a la Comisión Europea de avanzar hacia esa vía. Como reclaman cada vez más países en una Unión Europea derechizada y crecientemente blindada. El Ejecutivo Comunitario estudia ya el costo financiero de crear estos puntos fuera de la Unión Europea para enviar a los solicitantes de asilo. Hemos profundizado en nuestro análisis de formas innovadoras de luchar contra la migración ilegal, siguiendo las prioridades señaladas por los Estados miembros, explica la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una carta enviada sobre las líneas de actuación del Ejecutivo a los líderes europeos. Estamos estudiando la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros, le informa la conservadora alemana. La idea de von der Leyen es introducir la controvertida fórmula que no solo ha sufrido el varapalo de varios tribunales italianos y está de momento parada en ese país, sino también durísimas críticas de organizaciones de derechos humanos. En la reformada directiva de retornos en la que ya trabaja el Ejecutivo Comunitario, para acelerar las expulsiones, la conservadora alemana quiere que este sea el primer gran proyecto regulatorio de la legislatura que acaba de echar a andar. Tenemos que examinar los aspectos jurídicos, operativos y prácticos, así como las implicaciones financieras de dichos centros, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y el principio de no devolución, dice von der Leyen en la misiva enviada a los jefes de Estado y de Gobierno el lunes por la tarde y que servirá como una de las bases de debate para la cumbre del jueves en Bruselas, en las que algunos Estados miembros quieren hablar de esas soluciones innovadoras que emplean como eufemismo para referirse a los centros de deportación extracomunitarios. 85.600 euros por migrante. El estudio de las implicaciones financieras de instalar esos puntos fuera de la Unión Europea puede suponer un jarro de agua fría, si de verdad se hace caso a ese factor, a las aspiraciones de los países de línea dura y de los pragmáticos, si se tiene en cuenta las cifras italianas. El costo aproximado al modelo Albania, que muchos observan como vía a imitar, es millonario. El costo por migrante, Roma logró deportar allí muy pocos y todos tuvieron que ser trasladados a Italia por mandato judicial, ha sido de unos 85.600 euros frente a los 35 euros al día que cuesta su mantenimiento en los centros de acogida en suelo italiano. Aunque el principal obstáculo para el modelo Albania en el que se ha enrocado la ultra Meloni ha sido una sentencia europea que en la práctica inutilizaba todo el proceso al reducir el número de países a cuyos ciudadanos podía aplicarse el controvertido protocolo rápido de gestión de asilo de rechazo en frontera. Dinamarca, Suecia, Grecia o Austria se han mostrado interesados en adaptar el protocolo Albania de enviar a centros fuera de la Unión Europea a solicitantes de asilo de países con bajos porcentajes de aceptación general hasta que se procesen sus solicitudes. España es el país que más tajantemente ha rechazado la idea por las preocupaciones éticas y de derechos humanos. Otros, como Alemania, no se cierran a la fórmula, pero creen que es demasiado cara e inviable desde el punto de vista financiero. Por su parte, Meloni ha instado este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a desestimar las objeciones al plan estrella de su gobierno para enviar migrantes marítimos a Albania. Durante un discurso en el Parlamento previo a una cumbre de líderes de la UE, Meloni dijo que si el Tribunal Europeo confirmara estas objeciones, se correría el riesgo de comprometer las políticas de repatriación de todos los Estados miembros. Continuamos con desigualdad económica. ¿Medimos bien la desigualdad? La brecha de ingresos se reduce, pero el malestar permanece. Los ciudadanos están muy preocupados por su situación económica a pesar de la bajada de la desigualdad en los últimos años. Los datos sobre desigualdad llevan un tiempo mejorando. El índice de Gini volvió en 2023 a niveles que no tenía desde 2004, antes de la crisis financiera global. El indicador también ha mejorado en Irlanda, Polonia, Eslovaquia, por citar solo los países europeos donde la desigualdad se ha reducido más en la última década. Una tendencia que se confirma para el conjunto formado por los ciudadanos de los 27 países de la Unión y hasta para Estados Unidos, donde las transferencias federales durante la pandemia lograron que la desigualdad cayera más de un punto en 2020, un nivel de avance que no se veía desde que en los años 80 Ronald Reagan inauguró cuatro décadas de desigualdad creciente con sus recortes e impuestos a los hogares de mayores ingresos. Todas estas buenas noticias, sin embargo, no calan en el ánimo de los ciudadanos, que siguen pensando que las diferencias de rentas aumentan. ¿Pero por qué? El índice Gini, cuyos valores oscilan entre 0, todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos ingresos, y 100, solo una persona acapara las rentas de toda la economía, tuvo en 2023 un valor de 31.5 en España, según la encuesta de condiciones de vida, de 29.6 para el conjunto de la Unión Europea y de 21.6 para Eslovaquia, el país menos desigual del club, con rentas mejor repartidas que las de Bélgica, 24.2, y Países Bajos, 26.5, y que las de los sospechosos habituales, si de equidad se habla, Finlandia, 26.6, Dinamarca, 28.2, y Suecia, 29.5. Según Luis Ayala, catedrático de la UNED, especializado en desigualdad económica, la mejora de España en los últimos años es fruto de una combinación, buen crecimiento económico, con empleo más estable y mejor pagado, y extensión de los mecanismos de protección. Nuestros grandes momentos de reducción de la desigualdad no solo han sido por crecimiento, siempre han incluido el fortalecimiento de las políticas redistributivas, del gasto social, de las prestaciones y de impuestos más progresivos, dice. Además de un crecimiento económico más vigoroso que en otros países europeos. Para Ayala, las claves que explican la mejora de la desigualdad en los últimos dos años han sido la reducción de la temporalidad, tradicionalmente asociada a la precariedad laboral y desigualdad, el aumento de los salarios mínimos, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital y aumentos de las pensiones por encima del IPC. En España, los instrumentos que más reducen la desigualdad son las pensiones de seguridad social y el IRPF, explica. Lo que ocurrió en Estados Unidos durante la pandemia es, en palabras de Branko Milovanović, economista y autor del libro Mirada sobre la desigualdad, una demostración de la potencia que pueden tener las políticas redistributivas. La desigualdad de ingresos de Estados Unidos, sin incluir en el cálculo impuestos y prestaciones, aumentó en 1.5 puntos en 2020. No es ninguna sorpresa que el efecto de la COVID sobre los que perdieron el empleo sin intervención del gobierno habría sido muy negativo, escribía Milovanović en su boletín Global Inequality and More. La sorpresa es la magnitud del cambio que se produjo cuando en esos ingresos se deducen los impuestos y se suman las prestaciones. En vez de empeorar, el Gini de ingresos mejoró en 1.5 puntos ese año. Muchos expertos, entre los que se incluye Milovanović, están sorprendidos por la poca atención que había recibido el éxito redistributivo del Estado de bienestar durante la pandemia. En los últimos 50 años o más, ha sido el cambio más relevante en beneficio de los que menos tienen, reconoce el economista serbo-estadounidense. El paquete de estímulos del gobierno de Estados Unidos fue muy amplio y ayudó a gente de todo tipo, desempleados crónicos y coyunturales, estudiantes, dueños de pequeños negocios, y en general a grandes segmentos de la clase media. Mi estimación es que le dio un ingreso extra a los dos tercios de la población con menores ingresos. De hecho, en 2020, los ingresos en términos reales crecieron para todos, salvo para el 10% de mayores rentas. Si la desigualdad económica se reduce, ¿por qué la gente está tan preocupada por la economía? Según el barómetro de octubre del CIS, los problemas del índole económico figuraban entre los tres que más afectaban personalmente a un 33.8% de la población, una cifra muy superior al 23.7% que respondía a eso mismo en octubre de 2015, cuando la desigualdad era notablemente superior. El Gini de ingresos llegó ese año a un nivel de 34.7, peor que el de 2023 por una diferencia de más de 3 puntos. Una respuesta posible es la inflación y el efecto que ha tenido sobre el poder adquisitivo de los salarios, que en los últimos 5 años han crecido más lentamente. Según el informe de previsiones económicas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó en septiembre, entre octubre de 2019 y junio de 2024, la cesta de la compra se encareció en casi 14 puntos porcentuales por encima de los sueldos, deshaciendo parte de las mejoras en el salario real que había habido hasta la crisis de 2008. Otra forma de entender estas preocupaciones es la tasa AROPE, nombrada así por las siglas en inglés, riesgo de pobreza o de exclusión social. El indicador se construye a partir de un cuestionario que incluye preguntas sobre la frecuencia de las comidas con proteínas, la posibilidad de irse de vacaciones, la capacidad de mantener el hogar en la temperatura adecuada o la de afrontar gastos imprevistos. Riesgo de pobreza. Según Olga Salido, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, el primer empeoramiento que la tasa registró en 2021 es difícil de atribuir porque ese año hubo un cambio metodológico y se añadieron indicadores de privación social que venían impuestos por Eurostat, el Instituto Estadístico Europeo. Pero en el 26.5% de 2023 hay un aumento sobre 2022, cuando la tasa AROPE midió 26%, que sí se debe claramente al efecto que el aumento de los precios ha tenido en la capacidad adquisitiva, incidiendo sobre todo en las personas de la parte más baja de la distribución de la renta. En porcentaje, ese 0.5% puede parecer poco, pero significa que hubo 240.000 personas más en riesgo de pobreza o exclusión social y sigue siendo muy superior al 23.8% de 2008, antes de la crisis financiera. Un total de 12.7 millones de personas que vivirían todavía peor, dice Salido, si no hubiera sido por los ERTE de la pandemia y por las medidas en favor del empleo fijo. Aún así, Salido advierte sobre la posibilidad de que las políticas de reducción de precariedad no estén llegando a todos. Hay capas de población que probablemente sigan en una situación de inseguridad laboral y de rotación de empleos. La gente que está trabajando en los bares, por ejemplo, ¿sabemos si realmente está mejor? ¿Cuáles son sus condiciones reales de empleo? Esto es difícil de medir. Es cierto que se han introducido medidas para disminuir la temporalidad, pero no hay una evaluación real de qué está pasando con las personas según niveles de calificación y nichos de empleo. Salido añade esta otra reflexión. El filósofo político estadounidense Michael Sandel introduce la idea de que no solo importa el empeoramiento de las condiciones de trabajo debido a cambios estructurales como la globalización, sino que muchas personas se sienten cada vez más fuera de un sistema que está basado en el mérito, con élites tecnocráticas en las que se ha perdido la dimensión moral de las políticas de redistribución. En opinión de esta socióloga, dentro del grupo de los que sí tienen estabilidad laboral, el malestar económico puede estar relacionado con la sobrecarga de información. La gente no tiene una calculadora automática del Gini, pero cada vez recibe más impulsos, más impactos de la publicidad. Aunque en términos generales nuestro nivel de vida sea mejor que el de hace 3 décadas, la gente tiene unas expectativas superiores porque no deja de estar bombardeada todo el tiempo por información que le dice compra esto, compra esto. Medidas como el ingreso mínimo vital sirven para reducir la desigualdad y la intensidad de la pobreza, pero no alcanzan para luchar contra su incidencia, dice Carlos Ucías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. La desigualdad te permite un debate teórico de más largo plazo en el que las organizaciones sociales y los gobiernos se encuentran más cómodos, pero hablar de pobreza significa dar respuestas ya, porque la pobreza se ve y se vive de manera inmediata y palpable, explica. El ingreso mínimo vital es extremadamente importante, pero hay que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, las pensiones no contributivas y las más bajas, y apoyando con la vivienda para que la ciudadanía pueda pagar los alquileres. El difícil acceso a la vivienda para los nuevos hogares que se forman es otra de las claves del malestar económico. El encarecimiento de las propiedades y el endurecimiento de los criterios para conseguir un préstamo hipotecario han contribuido a que dentro del grupo de menores de 35 años, la proporción de hogares propietarios de su vivienda se haya reducido en 10 años a casi la mitad, pasando del 69.3% en 2011 al 36.1% en 2020. No sería tan grave si no fuera porque en muchas ciudades los alquileres también han subido muy por encima de la inflación, con incrementos interanuales que van desde 11.2% hasta el 15.9%, de acuerdo con la última información del portal Idealista. Hay una tendencia en todos los países ricos, que en España es muy pronunciada, de aumentos en la desigualdad dentro de las grandes ciudades, con la remuneración para los trabajos más calificados creciendo mientras los pocos calificados persisten con salarios bajos. Si a esa tensión en la nueva equidad que te produce el mercado de trabajo por la nueva economía y por la digitalización le añades el encarecimiento de la vivienda para una parte muy importante de la población, en estos lugares está generando un gran foco de desigualdad muy visible. La relación de la vivienda con la desigualdad es ambigua. Puede ser un gran elemento de inequidad cuando se compara a los hogares que alquilan con los que pagan cuotas para devolver el préstamo. Según un informe del Idealista, en el tercer trimestre de 2024, los inquilinos destinaron un 35% de sus ingresos al alquiler, frente a un porcentaje del 23% para los hipotecados. Mucha más desigualdad, claro, con respecto a los afortunados propietarios que ni siquiera tienen que devolver un préstamo hipotecario. Activos financieros. Pero la vivienda también puede funcionar como un reductor de desigualdad de patrimonio, ese factor que en vez de ocuparse de los ingresos o rentas, mide las diferencias entre ciudadanos por su riqueza. En la distribución típica, los activos financieros tienen más peso en la composición patrimonial del 10% de los ciudadanos de mayor riqueza y el ladrillo es el patrimonio por excelencia de los demás. Por eso, durante los periodos en los que se dispara el precio de las propiedades, el patrimonio de esa clase media puede experimentar mayores incrementos que el del 10% más rico, reduciendo así la desigualdad entre los dos grupos. Es todo lo que ha pasado en España y en otros países donde ha habido un boom del precio de la vivienda, explica desde Londres Clara Martínez Toledano, economista del Imperial College London, que en 2020 publicó un informe analizando esta relación. La evolución de la desigualdad patrimonial en España parece confirmarlo. Desde los años 80 y hasta 2008, la proporción de riqueza acaparada por el decil más rico en España fue disminuyendo en favor del resto de la población. El año en que llegó la crisis financiera global, 4 de cada 5 hogares españoles eran dueños de su vivienda y en muchos casos las propiedades se revalorizaban más que los activos financieros, lo que redujo la desigualdad de patrimonio durante más de 2 décadas. La crisis de las hipotecas basura cambió esta tendencia, no solo por el derrumbe generalizado en los precios inmobiliarios, sino por las gigantescas inyecciones de liquidez con que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo auparon los precios de los activos financieros, acaparados principalmente por el decil más rico de la sociedad. En los 2 últimos años todavía no tenemos tan claro lo que ha ocurrido con la desigualdad patrimonial, porque han subido también los precios de la vivienda, y eso amortigua mucho. Pero sí sabemos que durante la pandemia muchos activos financieros subieron de manera estrepitosa, algo que benefició a los más ricos. Además, como el consumo cayó mucho porque la gente se tenía que quedar en casa, la gente más rica pudo ahorrar más y acumular más. Es conocida la relación entre la desigualdad de ingresos y la de patrimonio. Las personas con mejores rentas pueden adquirir más patrimonio y ese patrimonio puede a su vez aumentar sus rentas, alejándolas cada vez más de los que no tenían ningún excedente para invertir. Pero además de perjudicar a la cohesión social, la desigualdad creciente es una rémora en la lucha por mejorar la productividad, dice Gustavo Marrero, que en la Universidad de La Laguna dirige el Centro de Estudios Universitarios de Desigualdad Social. Cuando estima la probabilidad de que sus préstamos sean devueltos, explica Marrero, los bancos tienen mucho en cuenta los ingresos o el patrimonio del que le toma. De ahí que los proyectos empresariales que se ponen en marcha no sean necesariamente los más innovadores o productivos, sino los iniciados por personas con más garantías financieras. Lo mismo con la educación superior, cuando las restricciones financieras dejan fuera a las personas más talentosas. Eso es lo que se llama información imperfecta y asimétrica. Tú sabes que tu negocio es muy bueno, pero el banco no lo sabe. Por eso, si no tienes un patrimonio para garantizarlo, te sube mucho más el pago de intereses y con esos intereses tal vez ya no seas capaz de iniciarlo, explica Marrero. Cuando hay mucha desigualdad, el resultado final es que el número de proyectos de inversión que terminan saliendo al mercado no es el óptimo de la economía. Algunos serán talentosos, otros no, pero lo que está claro es que muchos proyectos de gente muy talentosa no saldrán porque no tenían esa riqueza inicial que principalmente viene de los padres. La política económica tiene mecanismos más allá del impuesto de sucesiones y donaciones para contrarrestar esta tendencia a la separación creciente. Como dice Marrero, para evitar que se agrande la brecha hay que invertir mucho en una educación pública que sea de buena calidad en primaria y secundaria, y tener entidades financieras públicas para otorgar las garantías necesarias a los proyectos que lo valgan. Esta debería ser una de las grandes funciones del Instituto de Crédito Oficial, que lo hace, pero muy poco, dice. ¿Quién lo paga? Seguir mejorando las pensiones más bajas, aumentar y ampliar el ingreso mínimo vital, construir vivienda social, ayudar a los alquileres, aumentar los recursos de la sanidad y la educación pública. Todo el mundo sabe cómo se reduce la desigualdad, pero no cómo se paga. Las elecciones de Estados Unidos nos recuerdan que a los votantes no les gusta la inflación, que lo tienes difícil si durante tu mandato has tenido un 20% de inflación, respondió Thomas Piketty en una consulta del país durante la presentación del último informe del World Inequality Database. Hay una sospecha razonable de que si el gasto público y las prestaciones solo las financias con deuda, en vez de con impuestos, a las personas de mayores ingresos terminas generando un montón de inflación, dice. Aumentar el poder de los impuestos como instrumentos de financiación de políticas contra la desigualdad empieza por una reforma del IRPF y del impuesto de patrimonio, dice Susana Ruiz, economista de la ONG. Para empezar, porque a las rentas del capital se les aplica un gravamen menor que a las del trabajo, cuando son las primeras a las que predominan entre los niveles más altos de la escala de ingresos. Otro problema es la insuficiente progresividad y escasa recaudación del sistema fiscal español, que ingresa menos que otros países europeos y tiene que atajar desigualdades mayores. Es posible que estén sonando vientos de cambio después de que el economista Gabriel Zucman publicara en junio un informe sobre la capacidad recaudatoria que tendría un gravamen del 2% del patrimonio de los 1,000 millonarios del planeta. Según sus estimaciones, aumentaría la recaudación global en 250,000 millones de dólares. Los ministros de finanzas del G20 acordaron una agenda de trabajo para empezar a diseñar un impuesto global a los ultrarricos. Reconocieron que la extrema concentración de riqueza es una amenaza para la democracia, para la sostenibilidad y para el crecimiento, dice Íñigo Macías, también economista de Oxfam. Visto desde la ortodoxia del G20, es toda una revolución. Finalizamos con algo de psicología. Para activar su potencial oculto, deje de lado las metas. Para sacar lo mejor de nosotros, el profesor Adam Grant propone en su nuevo libro Un cambio de paradigma, sustituir la ambición por la aspiración. Todos los días nos enfrentamos a nuevos desafíos. Puede tratarse de un proyecto laboral, un deporte o hablar otros idiomas. Y al contemplar a quien ya lo ha logrado en busca de alguna explicación que nos tranquilice, podemos caer en el error de pensar que la otra persona cuenta con un talento o un cociente intelectual del que nosotros carecemos. Sin embargo, lo que suele suceder es que las personas con éxitos significativos no son grandes prodigios de la naturaleza, sino grandes prodigios del aprendizaje, como explica el psicólogo estadounidense Adam Grant en su último libro Potencial Oculto. La propuesta de este profesor de Wharton es dejar de contemplar cuál es nuestro talento, capacidades o incluso cociente intelectual, y poner más énfasis en el potencial que reside en cada uno, del cual no siempre somos conscientes. Grant lo resume así: el potencial no tiene nada que ver con cómo empezamos, sino con lo lejos que estamos dispuestos a llegar. Sustituir la mirada del talento por el potencial significa un cambio profundo en nosotros mismos. En vez de despertar nuestra ambición, necesitamos aumentar nuestra aspiración. Mientras que la primera se refiere a la consecución de metas, la aspiración se centra en convertirnos en lo que queremos ser. Por ejemplo, sustituyo mi objetivo de ganar un proyecto por el que convertirme en un mejor profesional. Cuando nos centramos en el potencial interno, la comparativa con los otros carece de sentido. El listón es interior. Uno compite contra sí mismo y busca mejorar en vez de solo ganar. Además, medir nuestro progreso con respecto a los demás puede ser engañoso. Si queremos perfeccionar nuestras habilidades en un deporte, puede que hayamos ganado no porque seamos excelentes, sino porque los demás fueron unos pésimos contrincantes. Centrarnos en el potencial interno tira por tierra también posibles autojustificaciones que no nos llegan a ningún lado. Por ejemplo, como yo no he ido a esa universidad, es posible que acceda a ese trabajo. Como no provengo de una familia de emprendedores, lo tengo más difícil. El objetivo no es conocer de dónde partimos o cuáles han sido nuestras circunstancias, sino concentrarnos en el recorrido interno que hemos transitado para llegar a donde estamos y dejarnos sorprender por el potencial que podemos seguir descubriendo. Para emprender dicha aventura, no obstante, necesitamos dos ingredientes más: entrenar el carácter y mantener la motivación. Cuando se conoce a un políglota, la habitual explicación es pensar que su habilidad se debe a la inmersión en otros idiomas de pequeño o que sus padres provenían de diferentes países. Sin embargo, la mayor parte de los políglotas son extraordinarios aprendices, como es el caso de Ancho Pérez, escritor y empresario. Habla 9 idiomas a la perfección, además de tocar casi una decena de instrumentos musicales. La motivación es otro ingrediente fundamental para nuestro desarrollo. Es difícil pretender aprender si estamos inmersos en la rutina o el hastío. Necesitamos diseñar técnicas que nos sorprendan y la creatividad ha de ser una de nuestras mejores armas. Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.elpaís.com. www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.